es Uniminuto Radio. En Bogotá, 1430 AM, HJKU. En Ibagué, 870 AM, HJLA. Y en Madrid, 1580 AM, HJQT. También en uniminutoradio.com.co.
Uniminuto Radio.
Y en Facebook, Instagram y X como arroba Uniminuto Radio. Somos periodismo universitario. Somos la radio universitaria de Colombia. 15 años.
La radio universitaria está aquí. Escuchas tu Uniminuto Radio.
Bienvenidos a esta nueva temporada de Formas y Tendencias. Estamos de vuelta con mucha más energía que nunca y listos para sumergirnos en este fascinante mundo de la creatividad. Aquí en este espacio académico celebramos el diseño, la investigación y la comunicación desde un lenguaje universal, un lenguaje que transforma esas ideas en realidades. Gracias de nuevo por ser parte de esta comunidad tan apasionada por todo lo que tiene que ver con el diseño. En esta nueva temporada de 2025, prepárense para vivir una experiencia nueva en Formas y Tendencias como nunca antes se había visto. Traeremos temas muy interesantes sobre investigación, sobre comunicación gráfica, sobre comunicación visual, y también descubriremos ese talento que tiene la comunidad de Uniminuto. Pero eso no es todo. Nuestros invitados, que serán como siempre personas expertas en los diferentes temas que manejamos, van a traer esa sabiduría, ese conocimiento que tienen y lo van a poner en acción mientras hacemos la entrevista. Los van a ver crear proyectos en vivo, demostrando esa genialidad que tienen en tiempo real. Tienen que estar muy pendientes y por eso nos pueden empezar a seguir en nuestras redes sociales para ser testigos de esa magia. Y hoy nos adentraremos para comenzar en ese apasionante universo de la animación. Un arte que le da vida a los sueños y que transforma la imaginación en movimiento. En la consola nos acompaña Paola Lava. Mi nombre es Jorge Sánchez Munevar, docente investigador de la tecnología en comunicación gráfica de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Los invitamos a sintonizarnos en www.uniminutoradio.co.co y en los 14:30 en AM para sumergirnos juntos en ese apasionante mundo del diseño y de la creatividad. No olviden seguirnos en nuestras redes, en Instagram y en Facebook. Búsquenos como Formas y Tendencias para participar de todas nuestras transmisiones y estar al día de nuestras últimas publicaciones. Queremos escuchar sus comentarios y sus sugerencias. Y pueden hacer las preguntas que ustedes quieran a nuestros invitados para participar de este programa que está hecho para ustedes. El día de hoy, como les decía, la animación, que es un campo multidisciplinario que utiliza la tecnología, la informática para poder crear imágenes en movimiento, desde películas, videojuegos, hasta publicidad y también simulaciones científicas. La animación ha revolucionado como esa forma en la que nosotros contamos las historias, como comunicamos las ideas. Es un lenguaje visual que combina el arte, la tecnología, la narrativa para dar vida a personajes, mundos y conceptos, abriendo un abanico infinito de posibilidades creativas. Y así, muy animados, comenzamos el día de hoy Formas y Tendencias, porque en la radio la tendencia es el diseño. La animación es un campo multidisciplinario que fusiona arte, tecnología para crear imágenes y movimiento, desde los clásicos dibujos animados hasta las más sofisticadas producciones de 3D. La animación ha transformado esa forma de contarnos historias y comunicarnos ideas, con herramientas y software especializados. Los animadores dan vida a los personajes y a esos mundos imaginarios, explorando un sinfín de posibilidades muy creativas. La animación se ha convertido en un lenguaje universal que trasciende fronteras y conecta culturas. Animador y docente universitario, asociado a la Universidad Jorge Tadeo Lozano en Bogotá, Colombia. Se concentra en el desarrollo de contenidos, metodologías para currículos y talleres relacionados con la realización de animación, historia de la imagen y la comunicación visual. Tiene un interés por la articulación de proyectos de animación, graficación, gestión y formación de públicos. Se desempeña también como editor y escritor de textos académicos sobre animación y semiótica audiovisual. Es miembro de ACIFA Colombia y director del Festival de Animación Anibia. Damos la bienvenida a Diego Ríos a Formas y Tendencias y agradecemos en su presencia el día de hoy, donde exploraremos esa experiencia y ese conocimiento en animación digital. Diego, muy buenas tardes.
Hola, Jorge, pues un gusto estar con todas y todos aquí charlando un ratico y viendo qué hacemos.
Así bienvenido.
Te agradezco la presentación.
A ti, muchas gracias. Diego, para empezar, ¿qué nos vas a traer el día de hoy? ¿Qué trabajo dentro de tu experticia mientras que hablamos de toda tu historia?
Vale, yo ahorita justamente, pues mientras charlamos un ratico, les estoy mostrando parte de las imágenes que el equipo del festival desarrolló durante el desarrollo de nuestro Anibia 2024. Es un festival que lo que busca un poco es posicionar unos contenidos de animación que se hacen a nivel local, y cuando digo local no solo me refiero a Colombia, sino también hablando de la región, lo que es Latinoamérica, y pues sí, esos cruces que hay con otras latitudes y esos contenidos animados que muchas veces no circulan en nuestro territorio. Entonces, un poco, este es un pequeño resumen de lo que ocurrió en octubre del año pasado. Esperamos, pues, este octubre nuevamente estar de nuevo con el festival. Tenemos otras actividades que van en paralelo. Y, pues, ahora digamos que el hijo consentido es esta iniciativa. Igual somos un grupo de personas que desarrollamos el proyecto. De cuatro cabezas, tenemos una dirección creativa, una dirección artística, una producción, y entre todos y otro montón de personas que están funcionando ahí, pues desarrollamos este proyecto que por lo que busca es eso, como darle esa otra mirada a la animación y salirnos un poquito de ese mainstream y de esta idea que tenemos de que la animación es solo lo que nos muestra Disney y DreamWorks y el anime japonés, que están maravillosos, que están muy bien, que hay obras increíbles ahí, otras no tanto, pero pues que todo hace parte de eso. Entonces les presento, esta es nuestra identidad, nuestro personaje, es una rana que se llama Tule, y Tule pues tiene una historia bonita con Laura Vázquez, que es nuestra directora creativa, y con el diseñador y animador detrás de Tule, que es Miguel Otálora, pues le dimos como un poquito este cuerpo y esta lógica al personaje, porque nos representa. Creemos que la animación latinoamericana y colombiana es muy diversa y somos uno de los países que tiene la mayor diversidad en ranas del mundo. Entonces nos pareció relativamente natural y orgánico tomar la decisión de que nuestra representante oficial, realmente ella es la que representa el asunto. Entonces, sí, pues vamos a ver, yo realmente te contaba, no soy precisamente muy ducho haciendo dos cosas a la vez, vamos a ver si logro hablar y trabajar al tiempo, y hay que decirlo, ahora estoy más dedicado a la producción que a la animación, pero bueno, me gustaría como mostrar un poco del proceso a partir de eso. Entonces aquí tenemos nuestra imagen. Esto lo recomendaría mucho cuando se inicia un trabajo, siempre tener la referencia al character design. A veces la gente piensa en la animación y se les olvida que pues para poder animar necesitamos tener que animar. Entonces pues en este caso vamos a usar esta referencia, que la vamos a tener aquí justo como eso, como una referencia para tener las formas y lo que necesitamos. Y a partir de eso vamos a tratar de generar un movimiento con esta ranita. Entonces, pues eso es un poco lo que haríamos. Vamos a ver si podemos darle algo de movimiento a Tule.
Ok, súper. Mientras que comenzamos esta preparación de este espacio de trabajo, ¿cuál es ese proceso creativo que tú desarrollas antes de iniciar cualquier proyecto? Digamos que en este caso estabas hablando de tomar un referente. ¿Cómo llega la inspiración para que empieces a trabajar?
Pues yo creo que cualquier área creativa lo que requeriría es tener una suerte de motivación clara por parte de quien la hace, ¿no? Creo que un pintor, una escritora, una persona que hace música, pues siempre va a necesitar en alguna medida tener como unas intenciones claras sobre lo que puede ser o de lo que puede hablar o de lo que quiere expresar. Entonces, sí, en principio creo que ese sería el primer asunto. Y de esas temáticas, y yo creo que pues, ustedes lo ven también mucho con las clases, como tratar de recorrer rápidamente esos primeros lugares, esas primeras ideas, porque son, digamos que somos una colectividad, los humanos funcionamos como colectivo. Entonces, probablemente esa primera idea que tenemos se le va a ocurrir a muchas otras personas también, porque es eso, es la primera idea. Entonces, a partir de eso, empezar a buscar y mirar qué otras cosas pueden haber y sobre ellas ya entrar a un nivel de indagación un poquito más profundo. Un gran amigo mío, un diseñador de personajes, Alejandro Riaño, siempre decía que un personaje, por ejemplo, surge del texto. Primero hay que construir ese texto del personaje, quién es, su trasfondo. Los personajes animados no son solo eso, y si ustedes, pues, seguramente han disfrutado y han visto personajillos de animación, entonces, pues, se van a dar cuenta que estos personajes animados, pues, surgen de alguna manera de unas historias y que estos personajes a su vez tienen unos pasados y tienen unos gustos y al punto que tú te relaciones de tal manera con ese personaje animado que termina convirtiéndose en una suerte de familiar, de amigo de casa, ¿no? Cuando dejamos de ver a Jake y a Finn en Hora de Aventura, pues nos dio como guayabito, ¿no? Que no los íbamos a volver a ver y que se acabó el show y estas cosas. Entonces, pues yo creo que un poco de eso se trata un poco lo que haríamos ahí. Y tendríamos que revisar concretamente qué es lo que queremos contarle a los demás, ¿no? Como de qué hablar lo nuestro. Entonces, yo creo que eso sería como en cualquier obra, una animación no escaparía a eso. Tendría que mostrarnos pues qué es lo que esperamos, qué es lo que esperamos darle al otro, ¿no? Digamos que uno no hace monólogos, no se hace algo a sí mismo, sino que haces algo para que otra persona lo vea. Entonces, pues creo que ahí para que esas personas también lo puedan disfrutar y compartir, pues ese algo tiene que estar muy bien fundamentado en historia, en referencias, en otro tipo de artes. Es decir, para hacer animación creo que es lindo ver teatro, que es lindo ver cine, que es lindo leer. Es decir, como que todo haría parte de esa conjunción.
Y ahí digamos que, bueno, esa parte digamos que es la inspiración. ¿Y cuál es el punto inicial? Digamos que cuando nosotros vamos a escribir, después de la primera palabra ya surgen más cosas, pero esa primera palabra es muy difícil de trabajarla. En un diseño es muy similar, que es lo primero que yo hago para empezar a darle forma a esa propuesta gráfica. En tu caso, en la animación, digamos, ¿por dónde empezar? ¿Desde dónde empieza a desarrollarse todo el ejercicio?
Pues yo creo que el tema de la animación es que es un área demasiado amplia, y en esa amplitud que tiene la animación, pues algo que va a ocurrir es que de seguro vamos a tener como una intención preliminar en cada caso. Digamos que puede haber un contenido que sea muy experimental, entonces va a estar mucho más cercano al proceso de creación de una obra plástica, de una obra pictórica, y tal vez la historia o una estructura narrativa canónica no es relevante para ese tipo de cosas, sino un poco de pronto una emoción que yo tengo o una situación que viví o que vivió alguien cerca a mí y que de alguna manera yo necesito plasmar o comunicar, o una crítica. En otros casos sí hay como una clara definición de que yo quiero, por ejemplo, trabajar con una historia, ¿no? Una historia de vida, una anécdota que me pasó, lo que le pasó a alguien de la familia, a una abuela, a un abuelo, y entonces a partir de eso pues va a surgir como esa primera instancia, ¿no? Alguien que me estimula, de alguna manera que admiro, no sé, creo que por ahí pueden salir las cosas. Ahí es que buscar, sí, yo creo, y en animación pues casi que diría que más que en muchas de las otras disciplinas creativas, pues hay algo que uno tiene que pensarse muy bien, y es que pues yo aquí estoy jugando con dos fotogramitas, inclusive dos fotogramitas que normalmente van a ser un doceavo de segundo, y me va a tardar, de hecho ya llevo un ratico jugando con ellos, y voy a tardar mucho tiempo puliéndolos y cuadrándolos y haciendo el siguiente. Entonces, si voy a hacer una animación que va a durar, qué sé yo, 5 minutos, que eso es una animación para el ojo externo, pues 5 minutos es algo muy efímero, pero para quien realiza animación, pues podemos estar hablando de un año de trabajo. Entonces, si te vas a comprometer con un año trabajando, pues seguramente tiene que ser un tema que te emocione, que te llame, que te guste, con el que te sientas pues muy conectado. Si no, pues no tendría mucho sentido trabajar eso desde, desde ahí.
Qué bien. Pues Diego, devolvámonos un poquito a esos inicios tuyos por parte de la animación mientras que trabajas este proyecto. ¿Dónde nació esa pasión por la animación? Y de hecho pasaste, aunque nos dijiste que estás ahorita en la parte de producción, pasaste por temas de, también de docencia. ¿Cómo llegaste a ese punto?
Bien, pues realmente lo que la animación, como muchas personas supongo yo, me gustaba desde muy pequeño. O sea, me gustaba ver los contenidos animados. Yo creo que vengo de una generación, y particularmente en mi caso, donde, pues, digamos, la televisión era prácticamente así como uno más de la familia y se consumía muchísimo contenido televisivo y, pues, todo el tiempo sentía como una predilección por esos contenidos animados. Entonces, al darme cuenta de eso, pues yo empecé a buscar como también darme al o reconocer cierta sensibilidad que creo que toda persona tiene y que de pronto el dibujo estaba a primera mano, que modelar cosas era rico, que lo hacías en el colegio. Entonces ahí empezamos a hacer cursos y tuve la fortuna de contactar con una persona pues, que es relativamente conocida en varios ámbitos, que es Edgar Humberto Álvarez. Él es el que está detrás de un portal que se llama Se lo explico con plastilina, que trabaja inclusive muchas temáticas que son más de corte, si se quiere, un poco político.
Sí.
Y sobre esas temáticas de corte político, pues él las expresa con unos personajes en plastilina que él viene trabajando desde hace varias décadas. Y en algún momento él estaba haciendo unos talleres y estos talleres, pues, eran un poco para personas jóvenes que estaban interesadas en aprender este tema de la plastilina. Y con eso se terminó dando la oportunidad de que pues yo hice unos cursos con él. Luego, eso podríamos decir, y lo siento de esa manera, eso terminó convirtiéndose en una amistad. Y de esa amistad, pues ya también él me dio la oportunidad de vincularme a su estudio, a un estudio de animación que había en los años 90, en el que se hacían comerciales para televisión, pero una técnica completamente diferente, que es el stop motion. Entonces, pues en ese momento empecé a hacer stop motion, trabajo un tiempo con Edgar, él también me da como la posibilidad de conocer otros escenarios desde lo televisivo. Y en eso, después ya empieza el tema de la universidad. Yo tenía locas ganas de seguir haciendo esto de animación, pero me encontré con una gran dificultad y era que no había dónde estudiar animación en ese momento. Okay, entonces, sí. Revisando las cosas y tratando de encontrar qué podría ser lo más adecuado para estudiar, pues encontré que el diseño gráfico en ese momento en la Tadeo justamente era como el lugar donde habían más posibilidades de hacer eso que a mí me estaba llamando la atención, de poder como entender y seguir creando desde lo que yo entendía como un proceso de animación. Sí. Entonces, al hacer eso, arranco a estudiar en la Tadeo, me gradúo como diseñador gráfico. La verdad, nunca ejercí muy poco de diseño gráfico. Afortunadamente, siempre como que se presentaron oportunidades desde la animación. Y pues nada, ahí empieza el asunto. No muchos años después, realmente muy joven, se me da la oportunidad de iniciar esa o continuar esa experiencia docente, porque con Edgar en su taller también ya había tenido como esos primeros pinitos enseñando. Y pues inició una carrera académica muy de la mano de la animación. Pues luego vino la maestría, estudié semiótica alrededor de procesos de animación también, y bueno, ese es un poco como el, si se quiere, el resumen así del inicio.
Y en ese proceso te especializaste en historia de la imagen y en temáticas de comunicación visual. Digamos que no era solamente el hecho, y tú mismo lo dijiste, en semiótica, no es solamente el hecho de la construcción como tal de personajes, hacer un desarrollo de animación, sino también el cómo comunicar por medio de esas imágenes que tú creabas, ¿no?
Sí, sobre todo entender cómo comunicaban las que ya estaban, ¿no? Porque uno cuando empieza a ver como estos procesos desde lo teórico, más que para la, y eso a mí me costó bastante, más que para la producción, para el hacer, siempre se parte más del análisis, ¿no? Es como entender cómo las obras se desarrollan, cómo puedes empezar a estudiar el proceso de otras personas hasta que, pues eso de alguna manera terminará permeando el tuyo propio, ¿no? Sí. Entonces, pues sí se dio más por ese lado, por una fascinación también que creo que en su momento, y diría que se sostiene, tenía por la historia, me parecía como absolutamente emocionante ver y entender ese crear y eso detrás de las obras que habían en el pasado, y por el otro lado, pues también ya por una necesidad, llega un momento en que pues sentí la necesidad de querer seguir estudiando. Realmente no, la primera opción mía no era la semiótica, quería estudiar fotografía para cine, pero digamos que las cosas no se dieron. La maestría que estaba buscando no habría ocupos como por 2 años y luego finalmente la cerraron, que era una maestría que me interesaba mucho. Y bueno, pues ya buscando y revisando dentro de las cosas que a mí me habían llamado la atención, me di cuenta que la semiótica me llamaba la atención, y aparte que sentía que era una suerte de deuda que yo tenía un poco desde mi formación del pregrado. Es decir, como que en el pregrado sí estudiamos algo de semiótica, ver la semiótica, la imagen, cuáles son las generaciones de sentido, cómo se genera el sentido y crea sentido un individuo. Pero digamos que fue una visión muy, muy mecánica y muy superficial. Entonces, pues luego entró ya de lleno a hacer la maestría y bueno, ese fue, digamos, como el segundo paso ya de lo que sería el posgrado, que fue, digamos, como ese otro momento ahí en el que, en el que se trabajó.
Okay. Diego, pues viendo aquí el trabajo que vas desarrollando, ¿estás trabajando en que siempre trabajas en este programa en Animate?
Depende del que haya.
¿Qué otros software trabajas?
Pues lo que pasa es que más que software, lo que uno tiene que entender es, pues hay diferentes, digamos en este caso, esto sería lo que uno llamaría animación tradicional, okay. Donde estás haciendo todos los cuadros de la animación. Hay otra que es animación asistida, donde pues es más como crear una marioneta y a partir de esa marioneta empezar a desarrollar el movimiento, que es lo que llamamos cutout. Hay una combinación de los dos procesos, que a esa combinación de los dos procesos se le denomina animación tradigital. Okay. Pero también lo puedes hacer en 3D. Yo soy una bola en 3D, no me considero para nada animador 3D, me gusta el stop motion, pero el 3D pues he tenido más como ejercicios desde la dirección y incluso desde la producción, pero como animador es que sí, hay que decirlo, yo creo que ya poco o nada hago ejercicio de animación. Hay gente que es mucho más talentosa y más rápida que yo para animar, y esas dos serían como las variables fundamentales al momento de animar. ¿Sí?
Entonces, o sea que no hay una herramienta con la que, digamos, uno se case para trabajar, sino depende del desarrollo que haga.
Depende mucho del perfil de la persona. Hay gente, por ejemplo, hay, y uno los busca y los desea con amor jarocho, cuando uno está haciendo un proyecto, por ejemplo, en CGI, en animación digital 3D, conseguir buen personal que haga ese tipo de animación o que la lleve bien, se vuelve complicado. Yo he tenido momentos en que para proyectos he buscado personal en esa línea y es difícil. Entonces, pues, quien se especializa en eso es maravilloso. Hay un área del 3D también que se llama rigging, que son los que hacen como los huesitos para que las animaciones puedan funcionar. Uf, eso también, conseguir personas que se dediquen a hacer eso es bastante, bastante difícil. Entonces, pues, como que sí, es buscar qué podemos o con quién especialistas pues en cada una de las áreas para poder trabajar. Entonces, ese sería como una de las cosas que nos interesaría ahí.
Ah, ok. Diego, con este avance, digamos, de todos los medios de comunicación, de las redes sociales, del cine, la música, ¿Tú cómo crees que la animación en su evolución, digamos, ha transformado esa forma en que contamos historias?
Pues es que yo creo que la animación muchas veces hay que verla más como, una forma de hacer, y en esa forma de hacer pues se ha prestado siempre o es bastante flexible para adaptarse a las necesidades. Es decir, tú lo mencionabas hace un rato, hay gente que hace animación para procesos de visualización científica que son re importantes, ¿cierto? Sí. Y a partir de esos procesos de visualización científica, pues se logra un montón de cosas. De hecho, incluso en algún momento con otro colega, él trabajaba mucho desde la línea de visualización para médica, sí, aplicada a qué, aplicada a operaciones. Entonces, sí, claro, con herramientas de animación, lo que se estaba buscando era generar sistemas de simulación de entrenamiento para médicos. Eso me parece como, todavía me sigue pareciendo como magia oscura, sí, pero era buenísimo porque, pues, si se logra el desarrollo, con ese desarrollo, la idea es que un médico no tendría ningún problema en probar qué es lo que está haciendo, y no lo está probando con un organismo vivo, sino que está probándolo con una animación, y pues sí, creo que eso sería muchísimo más pertinente, más seguro, pues muchas cosas, ¿no? Entonces sí, ese sería como hay varias miradas. Ahorita, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con animación expandida, por ejemplo, hacer procesos de animación donde ya no hay una intervención del ejercicio del dibujo, ni del modelado, ni de nada de eso, sino que lo haces a partir de código, es decir, que okay, con el código empiezas a producir y a generar las iteraciones y los procesos que interesan desde la animación. Entonces, pues eso también está bien interesante. Habría casos como, qué sé yo, habrían casos como la realidad expandida, la realidad aumentada también, animaciones asistidas por IAs, eso también, digamos, hoy por hoy está como a la orden del día. Eso se está moviendo un montón, en publicidad.
Sí. ¿Cierto?
Como que desde la publicidad es donde se está viendo como la potencia mayor de este tipo de herramientas, porque pues yo pienso que son también eso, ¿no? Son otras herramientas. Cuando está empezando todo el advenimiento de los recursos de software y de computativos para hacer animación, y pues todo el mundo creía que, por ejemplo, cuando apareció el 3D, que nunca más iba a volver a ver animación 2D, y pues sí, miren todo el tiempo, sí, que ha corrido, y pues animación 2D sigue habiendo. Lo mismo, todo el mundo tiene una cámara increíble, o bueno, no todo el mundo, pero la mayoría tienen cámaras increíbles en sus celulares, pero eso no quiere decir que deja de existir una persona que haga animación, que haga fotografía análoga. Entonces, sí, como que una cosa no quita la otra, y nada, pues yo pensaría que ese es un poco, pues, el cambio de los tiempos y la manera como se desarrollan las cosas y cómo se desarrolla el arte. Son herramientas, y lo que tenemos que hacer es ser consciente de ellas, conocerlas. Si te gusta, úsalas. Si la ves prudente para lo que quieres hacer, sácale provecho. Pero pues si no, pues la conociste y sabes por qué estás diciendo que no quieres trabajar con ella. Creo que yo lo vería de esa forma.
Ok. La animación no solo, digamos, se limita al entretenimiento, sino que también desempeña un papel fundamental en la educación, en la comunicación científica, como nos lo decía nuestro invitado. Simulaciones, visualizaciones animadas, facilitan esa comprensión de conceptos complejos, desde una estructura del ADN hasta el funcionamiento del universo. En el ámbito de la publicidad y el marketing, la animación se utiliza para crear anuncios impactantes, memorables, que llegan a captar la atención del público y que transmiten mensajes claves de una manera más efectiva. Yo creo que el futuro de la animación se vislumbra aún más prometedor con el avance de las nuevas tecnologías y es un tema que ya hablaremos con nuestro invitado. La llegada de la inteligencia artificial, la realidad virtual, como lo ha nombrado, la inteligencia, las dinámicas que aparecen y que abren las puertas a nuevas experiencias que son más inmersivas, donde el espectador se convierte en protagonista. Esa animación seguirá evolucionando y sorprendiéndonos, explorando nuevas formas de expresión y de comunicación. Diego, ¿qué principios fundamentales piensas tú, digamos, qué conocimientos debería tener un animador? ¿Qué debe manejar? ¿Qué debe saber?
Pues cuando hacemos las clases y en la Tadeo, pues tengo la fortuna de trabajar en ese lugar donde yo hubiera querido estudiar y es un programa en el que todo el programa de pregrado es sobre animación. Diría que el primer superpoder de alguien que haga animación, el primer principio, y no tiene que ver con los principios de la animación, es la observación. Creo que se necesita ser observador, muy buen observador. El segundo rasgo casi que ineludible es, si no la tienes, desarrolla la paciencia, porque esto no se va a resolver rápidamente. Sí, está la IA y te hace cosas y qué sé yo, por fin parece que apareció el botoncito control alt animar, pero cuando quieres hacer una animación tuya, te vas a tomar tiempo y no hay opción, ¿va? Uh-huh. Ya en tercer lugar es como ser bastante abierto a combinar el trabajo que haces con tu bienestar, y eso yo no lo digo que va solo a animación, sino a cualquier cosa. Es decir, esto puede ser un trabajo que implica estar detrás de un ordenador horas. Entonces, sí, regálate el espacio para tomarte una bebida caliente en la tarde, haz ejercicio en la mañana, recibe el sol. O sea, como que trata de combinar las cosas. Yo hoy por hoy, lo siento, esa sería como mi recomendación. De resto, sí, estudia. ¿Quieres hacerlo por el lado experimental? ¿Quieres hacerlo por un lado mucho más canónico, comercial? Pues mira, los principios de la animación están en todos lados. Requieren un ratico pues para su entendimiento, pero pues nada, funcionan.
Sí. En ese proceso, digamos que veníamos hablando de esa formación, de que tú querías aprender el proceso de animación y empezaste a trabajarlo desde la parte de la comunicación. ¿Cómo se maneja en la actualidad la animación, digamos, para empezar a crear experiencias más inmersivas, que la gente lo recuerde, que sean más memorables, o sea, la participación de los usuarios?
Yo creo que lo memorable es un asunto pues que está más dentro de lo que uno denominaría la narrativa concretamente. O sea, creo que los contenidos, el contenido sigue siendo el rey, el contenido sigue siendo quien da el punto, la parada. Puedes tener una animación bellísimamente hecha con un arte absolutamente increíble, obvio, soy fan de los artes, soy fan de todo el cuento, pero pues una buena historia siempre va a ser uh-huh. un buen contenido, porque no necesariamente, eso es otra de las cosas, no necesariamente necesitamos que sean historias, ¿sí? A veces puede ser un asunto mucho más sensorial, puede ser un asunto mucho más de experiencia, lo que tú dices. Y pues ya otra cosa es el tema inmersivo, porque también con el tema inmersivo pues hay muchas maneras de inmersión. El cine es inmersivo. Cuando una buena película te agarra y te sientes parte de ella y tratas de vivirla. Y si es una buena película, quiere decir que fue una película en la cual mientras tú estuviste viéndola, seguramente no pensaste en otra cosa. Entonces ahí ya tuviste una experiencia inmersiva, y que creo que es algo que a veces olvidamos, que pensamos que solo por medio de la tecnología pues ocurren las cosas y se nos presentan las cosas y funcionan las cosas. Y yo creo que pues un lápiz también es una tecnología. Entonces pues, en ese orden de ideas, ¿cuál es la tecnología que quieres usar? Y hoy por hoy a veces, y sobre todo con la gente que está estudiando y que no sé, supongo que son tu público para el programa, Volver al análogo es la locura. Yo recuerdo que hace un par de años estuvimos trabajando con juguetes ópticos otra vez, con Sotropos y Fenaquitos Pop, eran todos estos juguetes precinematográficos, y estudiantes que ya hacían modelado en 3D y haciendo un montón de cosas y estaban absolutamente fascinados. O sea, como, ¡ay, esto en vivo y en directo y está pasando! Y obvio, es una tecnología, pero es una tecnología bastante... llamémoslo bastante antigua, es una tecnología que tiene más de 100 años y que, bueno, que también eso es lo otro, ¿no? Como que siempre se piensa que la animación es algo novedoso, o yo escucho mucho eso, y pues para mí no es algo novedoso, o sea, es un arte que tiene prácticamente 130 años funcionando de muchas maneras, y bueno, pues eso está ahí.
Diego, ¿cuáles son en este momento las tendencias? Y digamos que eso lo puedes ver de incluso desde el festival que diriges. ¿Cuáles son las tendencias en este momento en animación?
A ver, yo creo que ahorita ahí, por ejemplo, técnicamente, sí hay una cosa muy importante y es buscar, la producción se ha vuelto la reina en tanto la producción busca, busca economizar, abaratar procesos. Entonces, eso se ha vuelto como súper importante. ¿Cómo logro yo abaratar un proceso y determinar que, pues, poder hacer mi proyecto más económico? Eso es fundamental. Lo otro, pues, hay una cosa que ya se volvió estándar hace mucho tiempo y yo creo que estamos en un momento donde, aunque sigue siendo el estándar, puede haber un cambio de paradigma importante. Y es que, pues, el reinado que sigue existiendo, pero pues yo la verdad como que a veces siento que podría modificarse un poco, que es el de estos contenidos CGI familiares que vamos a ver, que son, vuelve y juega, como de estas superproductoras norteamericanas, o pues sí, pero tal vez eso está por cambiar. Eso ya no estoy tan seguro que, o sea, creo que ya ha tenido un desgaste, entonces como que también la gente ya está buscando otro tipo de posibilidades en lo que se consume. Entonces, pues, por ejemplo, ahorita me parece bien interesante que aunque está en ese mismo marco, que aunque está en ese mismo público familiar, que es supremamente rentable, pues lo que pasó con esta película Flow, a mí me parece súper interesante, con un contenido, si se quiere, reflexivo ambientalista, hasta donde cada cual quiera verlo, que eso también me parece chévere que esté pasando. Pues nada, a mí eso me llama mucho la atención. Yo estoy ahorita, eso no es tendencia, pero yo estoy loco porque ya sale en salas y ya se va a poder ver la película Memorias del Caracol, de un artista australiano. Me parece bien interesante, en stop motion. Entonces yo creo que la tendencia ahora es como que no hay tendencia, es como el punto, como que cada cual puede ahorita tener como un dominio o una posibilidad de acercarse a un montón de medios, y todos estos medios pues pueden ser muy interesantes al momento del hacer. Entonces, pues nada, creo que por ahí estaría la cosa. Sí hay como mucha cosa de automatización, creo que eso es una muy buena tendencia, o sea, como que todo mundo está enloquecido tratando de buscar la automatización, pero sí, entonces también creo que habría que ser como bastante juiciosos y rigurosos en entender la automatización, ¿para qué? Uh-huh. Porque es que básicamente es para abaratar costos. Entonces, listo, si estás haciendo cosas independientes y te interesa abaratar costos para aquello que tú estás haciendo, pues magnífico, pero en muchos de los casos no está en función de una obra artística o de una obra creativa, sino simplemente de un negocio. O sea, pues es que podemos sacar esto un poquito más barato, y pues como nos sale un poquito más barato, pues chévere.
Sí. Diego, ¿y el futuro de la animación? ¿Cómo lo ves? ¿Qué hay en el futuro? ¿Qué viene para la animación?
Pues yo creo que adaptarse a los nuevos medios, a lo que empieza a aparecer, a las nuevas tecnologías, a los recursos que empiezan a hacerse cada vez más viables. Por ejemplo, esto que estamos viendo acá, bastante rough. Cuando hablamos de rough, es como esto, una animación de rayones. Uno lo que primero anima siempre serán rayones. Voy a tratar de aquí darle un poquito más de contraste a esto para que lo veamos mejor. Me gusta trabajar muy suavecito porque me equivoco un montón, entonces me gusta tener para corregir un art bastante. Listo. Vamos a hacer lo mismo con este. Y entonces, algo que me parece muy interesante es poder lograr... ahora perdí la línea. ¿En qué estábamos? ¿Sí es? Por eso decía.
En el futuro, el futuro de la animación.
En el futuro. Entonces, esto que estoy haciendo ahorita tiene una particularidad y es que... pues define lo que sería la animación como tal, que son los puntos claves de la animación, digámoslo así. Entonces, sí, con estos puntos claves, tú ya puedes percibir cómo va a ser el movimiento de tu animación. Por más de que tenga estos rayones y eso, después viene una fase que se llama el clean, y es cuando uno pasa sobre estos rayones y ya identifica cuál es la línea que le interesa, y entonces ya nuestra ranita empieza a tener como su lógica y a funcionar mejor. Pero todo ese proceso de in-betweens, yo calculo que en cuestión de muy poco tiempo se va a automatizar. Es decir, de hecho ya hay algunos software que han hecho las automatizaciones, pero sigue siendo eso. Por más de que sean inteligencias artificiales, los procesos a veces, la textura del movimiento no queda como uno quisiera, no, ahí ve uno cositas. Ahora, creo que eso también es como un gadejo de ojo de animada, de alguien que hace animación, que uno ve un montón de cosas donde el resto de las personas no ve nada, porque sí se empieza a desarrollar, mira este fotograma, aquí hay un problema de proporciones, esto tiene todos los problemas de proporciones que tú quieras, pero de alguna manera por el tiempo que dura en pantalla, mira que ya podemos un poco percibir qué es lo que está ocurriendo y que esta herramienta se nos está yendo y ya. Digamos que en el tiempo que tenemos es más o menos lo que... Ya entrar a hacer todos los intermedios implicaría crear todos los fotogramas que hay en medio de estos que yo estoy generando para darle esa sensación al movimiento. Entonces, pues, esa creación, esos intermedios, creo que prontamente se va a hacer. Los finalizados es algo que también ya pareciera que muy prontamente se van a poder automatizar a partir de estas unidades de procesamiento, donde yo hago un fotograma que tiene el acabado que yo quiero y el recurso tecnológico lo que va a hacer es que va a coger toda una secuencia de rayones como los que estás viendo y les pone el acabado y entonces se van a ver ya finalizados. Okay. Ahí yo creo que hay un montón de cosas. Creo que a mí me gusta mucho pensar que para la investigación es un súper recurso. Por ejemplo, todo lo que son los de base de lenguaje, cuando yo quiero, por ejemplo, encontrar, estoy haciendo una animación sobre alguien que tiene Asperger. Entonces, sí, creo que a partir de la inteligencia artificial puedo avanzar rápidamente en encontrar las fuentes que me pueden servir para tener una información sólida sobre el Asperger para poder desarrollar mi obra creativa. Entonces, como que... Pues es eso, lo que te decía al comienzo, antes de que habláramos, que mi temita ahí con lo digital, que yo no soy muy fan del término animación digital, porque pues hoy por hoy todo es digital, entonces pues digamos medicina digital, digamos contabilidad digital, porque todo el mundo usa un computador para hacer su trabajo. Ahora, eso, conozco en Colombia un montón de personas que les encanta hacer animación análoga y pintar con óleos y hacer animación con óleos y pintores detrás de cortometrajes. Mira, por ejemplo, productoras como Pez Dorado hacen unas cosas absolutamente maravillosas y es un ejercicio pues, de pintura en movimiento con unos artistas que están detrás de la cosa. Entonces, pues yo creo que es un poco eso.
Súper. El tiempo nos dio perfecto y la animación se entiende clarísimo, se entiende que es lo que nos querías mostrar y ese conocimiento que tienes tú. Diego, ¿dónde podemos tener más información de tu trabajo, en apoyarte, del Festival de Anivia también, donde podemos saber más de ustedes?
Claro, en las redes sociales de Anivia, el Festival de Animación, pueden encontrarlo en Instagram principalmente, también tenemos redes en Facebook, por ahí estamos en proceso de actualización del sitio web, entonces próximamente también ya en el Linktree actualizaremos todo ese todos esos recursos. Tenemos también un canal de YouTube en el que pueden ver algo del material, intervenciones sobre esta misma Thule que han hecho diferentes animadoras y animadores y gente de estudios. Y pues nada, estamos recomendándoles que estén muy pendientes. Seguramente abriremos convocatoria en un par de meses, pues para que las obras animadas locales puedan participar. Tenemos una categoría que es una de nuestras categorías más importantes, que se llama Con Acento Nacional, y en esa categoría hay una, digamos, subcategoría para productos académicos. Entonces, si es un producto académico, chévere, pues, y más que productos académicos, el término, porque me mataría el director artístico del festival, son procesos de formación, porque no se trata solamente de un proceso universitario, hay muchos procesos que se dan a nivel comunitario, hay procesos que se dan de informales, que no hacen parte de escenarios de, digamos, universitarios, donde se hacen animaciones, y está lindo poder ver esos procesos, y de alguna manera el festival tampoco está buscando como mostrar lo más digamos, eso, esa calificación de lo mejor, sino sí, que sí le apostamos mucho, y por eso Thule y por eso todo lo que les comentaba, al tema de la diversidad. Entonces nos interesa ver ese contenido diverso. Qué chévere ver en un festival, y eso pues, nos llena de alegría, las animaciones de un grupo de niños en pantalla gigante, ¿sí? Eso al lado de la animación de un proyecto de grado de la Tadeo, de un Iminuto, qué sé yo. Entonces, ese tipo de cosas, esa diversidad es un poco a lo que más le apostamos, ver también como las diferencias y las coincidencias. Entonces, por ejemplo, que tenemos en común con la gente que hace animación en Bolivia o en Ecuador, se hace animación en Ecuador, ¿quiénes son los estudios de animación de Ecuador? Entonces, como que es, incluso, ¿quiénes son los estudios de animación en Colombia? Hay mucho desconocimiento, mucha gente cree que aquí en Colombia no se hace animación, y nosotros, pues, tenemos una historia larga de animación de casi 100 años. Entonces, pues, hombre, creo que está bonito también, por eso la indagación, echarle ahí, pedirle a estos motores de IA, preguntarles, venga, ¿qué sabe de historia? Ahora, no les crean todo lo que dicen, ellos cogen información de todos lados y no todo es verdad, entonces siempre hay que estar como revisando las fuentes. Hay una cosa increíble que se llaman libros, esos también a veces son un poquito más de fiar, pero ya.
Pues Diego, muchísimas gracias. Las puertas de Formas y Tendencias están abiertas, pues, para que vuelvas a traernos tu experiencia, tu conocimiento. Estamos muy pendientes también para acompañarte cuando esté el festival y hacer como la mención para
súper invitados, súper invitados. Tenemos ahí como un buen parche de universidades que se ha ido sumando y pues encantados. Si desde un minuto se puede hacer algo, igual ustedes tienen una red súper interesante y sobre todo que abarca un poco más de territorio, porque también parte de lo que busca el festival es descentralizar un poco las cosas, que no todo el tiempo estemos mirándonos el ombligo aquí en Bogotá, sino que pues hay otro montón de lugares donde también se hace animación, donde también hay gente que quiere hacer cosas, entonces pues como buscarlo desde ahí.
Claro que sí. Y de esta manera llegamos al final de Formas y Tendencias. Recuerden que nos pueden escuchar en www.uniminutoradio.com.co. También en los 14:30 en AM y seguirnos por YouTube e Instagram. Mi nombre es Jorge Sánchez y nos escuchamos de nuevo la próxima semana aquí en Formas y Tendencias, porque la tendencia en la radio es el diseño.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 14:30 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí.